Amigas y amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí una emisión más de este programa, Nuestra Historia, que como ustedes bien saben, y mucho lo agradezco, se transmite todos los miércoles por la noche. La noche de los miércoles, que es el momento de platicar de historia a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, naturalmente en Los Cabos, Baja California Sur, pero además este es un programa que se escucha por todo México, desde la península de Baja California hasta la península de Yucatán, por todo el territorio nacional y aún en el extranjero, gracias a la página de internet www.cabomil.com.mx, que es facilísimo de sintonizar. Una vez más, gracias amigas y amigos por su presencia, por su compañía, por estar juntos para recordar el pasado. Amigas y amigos, no se diga más y vamos a dar inicio al programa de hoy. Y en esta ocasión quisiera platicar con ustedes, compartirles, como se dice actualmente esta palabra que es realmente novedosa en el vocablo castellano, compartir, pues la experiencia gratísima que tuve la semana anterior, porque estuve varios días, casi 5 días, en la hermosísima ciudad de Querétaro. En Querétaro. El motivo de mi visita, además de que aproveché para hacer turismo histórico, que es lo que vamos a platicar en esta ocasión, porque se avecinan las vacaciones, ahorita entraré a ese punto, el motivo de mi visita fue que me invitaron en un canal de televisión oficial para hacer un programa especial para recordar los momentos más importantes del fin del Segundo Imperio Mexicano, que condujeron al fusilamiento del emperador Maximiliano y de sus generales Miramón y Mejía. Se trataba en ese programa, y así lo desarrollé, de plantear en un video los sucesos más importantes ocurridos durante el juicio, el proceso a que fueron sometidos precisamente Maximiliano, Miramón y Mejía, tomando como base mi propio libro, el libro que publiqué en el año 2017 sobre Maximiliano y el juicio de la historia, que me lo publicó en aquel tiempo Editorial Grijalbo y que todavía se consigue. Bueno, los productores de este canal quisieron, y cosa que les agradezco muchísimo, pues llevar a la pantalla los principales sucesos ocurridos durante ese proceso judicial en el que fueron juzgados y condenados a muerte, repito, Maximiliano, Miramón y Mejía. Una experiencia muy, muy grata, muy interesante, que desde el punto de vista muy personal, déjenme platicarles una pequeña historia mía, me permitió recordar que algo similar también tuve oportunidad de realizar allá en 2004, hace 21 años. También en los mismos lugares, también el mismo tema, pero con la diferencia de 21 años más de edad en esta ocasión, misma que pude apreciarla cuando me puse a ver el video que se grabó por Editorial Clio, que está disponible en YouTube, que lo pueden ustedes observar ahí, hace 21 años, al día de hoy, bueno, cambió el color del pelo, de la barba, las canas, claro, el entusiasmo sigue igual, creo, pero sí, evidentemente, pues los signos de la edad que avanza no pueden ocultarse. Y como no soy de aquellos que se van a pintar jamás el cabello ni la barba, pues es evidente el cambio físico que sufre uno a lo largo de 2 décadas. Está disponible, eso sí, aquel programa en YouTube, son 3 episodios de 1 hora, y en aquella ocasión además tuve el altísimo honor de compartir la escena con personalidades de primera importancia, como el gran historiador Jean Meyer o como el fabuloso novelista, ya difunto lamentablemente, don Fernando del Paso. Con ellos compartí esos videos que están, repito, disponibles, se pueden ver fácilmente en YouTube. Y ahora, pues esta nueva ocasión, soy yo el único protagonista participante platicando, narrando de los momentos más trascendentales de ese juicio. Pero independientemente de lo que fui a hacer, aproveché esos días para caminar por Querétaro. Y ese es el tema del programa de hoy. una especie de sugerencia de turismo histórico. Vienen ya las vacaciones de verano, los niños saldrán de las escuelas, muchas personas salen también de vacaciones y aprovechan para pedirlas precisamente para poder viajar con sus hijos. Y yo quería recomendarles en esta ocasión el turismo histórico en Querétaro, porque me encantó la ciudad y puede seguirse a lo largo de varios lugares que ahorita les voy a platicar las huellas, las últimas horas del imperio de Maximiliano, del segundo imperio mexicano. Puede perfectamente bien seguirse y apreciarse en la ciudad de Querétaro, particularmente en su centro histórico, que está, repito, bellísimo, ¿eh? Tenía yo mucho tiempo de no ir a Querétaro con calma, se había pasado en un par de ocasiones más, pero sobre todo desde antes de la pandemia del COVID no había podido yo estar varios días, 5 días como estuve en esta ocasión que aproveché, repito, para caminar, deambular por la ciudad y poder visitar diversos sitios, diversos lugares. Algunos no se pueden entrar porque son casas particulares, pero con ver la fachada y recordar lo que ahí sucedió me bastaba. En otros sí, naturalmente, es una ciudad que tiene muchos museos muy interesantes. Vamos a platicar enseguida de algunos de ellos. Además de que, bueno, se come fantásticamente bien. Me tocó un clima lluvioso, como está en todo, casi en todo el país, pero sin embargo, paraguas en mano, pude caminar por el centro histórico de Querétaro, que insisto, está bellísimo. La última vez que pude hacerlo así con muchísima calma fue ya hace, pues, 8 años, en el año de 2017, precisamente en los días en que se recordaba o se conmemoraba el 150 aniversario de la muerte de Maximiliano, de la caída del imperio y de la restauración de la república. Y hoy, pues, pude volverlo a hacer nuevamente, precisamente en los días en los que 158 años atrás se recuerda el juicio de Maximiliano y su ejecución. Estuve ahí exactamente en los días precisos, recorriendo esos lugares y, por cierto, el mero 19 de junio también visité el Cerro de las Campanas, como ahorita lo vamos a platicar. Déjenme decirles algo más muy interesante, muy importante, que me llenó de nostalgia alegre. Pena porque se trata de un amigo que ya falleció, pero con gusto porque pude apreciar una de sus obras. Tenía yo un amigo muy directo, muy distinguido, Andrés Garrido del Toral, que había sido inclusive cronista de la ciudad de Querétaro, en algún momento fue su presidente municipal, dirigía el Centro de Estudios Constitucionales de Querétaro, y en una etapa de su vida, pues también, al igual que yo, se apasionó por la vida queretana en los momentos del Segundo Imperio Mexicano, y escribió un libro que publicó también en 2017, del cual me obsequió un ejemplar con una bellísima dedicatoria, que se llama Guía Histórica del Sitio de Querétaro, de Andrés Garrido del Toral. Repito, un querido amigo, lamentablemente fallecido en los días de la pandemia ya en 2021, pero que me dio oportunidad en esta ocasión de llevarme su libro a Querétaro y siguiéndolo paso a paso, casi casi, recorrer los lugares que él aquí menciona, en donde ocurrieron, pues, episodios importantes en esos años de 1867 y un poco antes, que tienen que ver con Maximiliano. Así que, amigas y amigos, si quieren hacer una vacación diferente con cierto espíritu histórico, pueden visitar Querétaro, que está plagado, lleno de sitios maravillosos que permiten recordar estos episodios del último estertor del Segundo Imperio Mexicano. Miren, vamos a hacer un programa hoy un tanto cuanto diferente. Imagínense que estamos en Querétaro y que yo soy su guía de turistas, porque pues se trata precisamente de poderlos invitar, de poderlos motivar para que vayan y visiten Querétaro, porque verán las cosas impresionantes que hay ahí en materia de historia, independientemente de lo que ustedes puedan encontrar de gastronomía, de diversión. Bueno, la parte histórica es verdaderamente riquísima. Por ejemplo, Miren, déjenme comenzar con algunos sucesos que ocurrieron desde el año de 1864 allí en Querétaro, cuando lo visita por primera vez Maximiliano. Porque Querétaro es una ciudad que está impregnada de maximilianismo, Es una ciudad en donde fue fusilado, pero algo se quedó, algo sedimentó, y hay elementos muy peculiares, como por ejemplo, déjenme platicarles una cosa que descubrí en estos días, que es francamente reveladora. Al pie del Cerro de las Campanas hay una estatua ecuestre del general Mariano Escobedo, quien captura, quien logra la rendición de Maximiliano. Él era el comandante del Ejército del Norte, juarista republicano, por supuesto, y sin embargo, en esa estatua, su rostro, con todo y su barba, que él tenía una barba larga pero cerrada, el escultor le colocó una barba larga pero abierta, muy similar a la de Maximiliano. Esto no sé si es una especie de, pues, vayan ustedes a saber, un déjà vu o algo por el estilo, pero resulta ser que Mariano Escobedo tiene la barba idéntica a la como lo usaba Maximiliano. Pero bueno, es parte de estos mitos queretanos interesantísimos, repito, donde todavía se respira un poco el ambiente maximilianista. Por varias cosas que ahorita platicaremos. Insistía yo, más bien decía yo, en 1864 Maximiliano visita por primera vez la ciudad de Querétaro en un viaje que está realizando para conocer su imperio. Y allí llegó. Y en esa ocasión le llevaron un niño recién nacido otomí, cuya madre había fallecido en el parto, y pues se lo acercaron, el pequeño niño que tenía unas cuantas horas de nacido. Maximiliano se conmovió profundamente y resolvió adoptarlo. Maximiliano, el archiduque austriaco nombrado emperador de México por los conservadores, decidió adoptar y designar como su heredero a un niño otomí, inclusive le puso el nombre al bautizarlo de Fernando Maximiliano. Esto ocurrió exactamente en la iglesia de Santiago de Querétaro. Lo que antes había sido la catedral, allí en Querétaro, en la parte, digamos, alta de la ciudad, arriba de la Plaza de la Corregidora, ahí está el templo de Santiago, ahí Maximiliano bautizó a este niño y le puso el nombre de Fernando Maximiliano, lo designó príncipe imperial y su heredero. El niño, que seguramente venía con algún mal congénito, falleció a los pocos días, y esto, de todas maneras, fue criticado tremendamente en los periódicos conservadores, tanto de Querétaro como en la Ciudad de México, en donde, pues sí decían con todas sus letras, que cómo era posible que el emperador de origen austriaco, de una familia imperial, adoptar a un niño indígena, si para eso lo habían traído, para librarse de otro indígena zapoteca llamado Benito Juárez. Dicen que Carlota después regañó a Maximiliano por andar haciendo eso sin su consentimiento, sin su permiso, diciéndole además también que la providencia había colocado las cosas en su lugar por la muerte de este niño. Esto ocurrió en Querétaro y es una anécdota que a mí me encanta porque esto pasa en esta ciudad, en la ciudad de Querétaro. Pero más bien ya vayamos al año de 1867, el año en que Maximiliano decidió encerrarse en la ciudad de Querétaro, intentar resistir el ataque de los ejércitos republicanos y donde finalmente será vencido, entregado por una traición, ahorita platicaré de ella, y finalmente juzgado, condenado a muerte y ejecutado. Miren, siguiendo precisamente la guía histórica de mi querido amigo ya afinado Andrés Garrido del Toral, la guía histórica del sitio de Querétaro, pude dar con un lugar al cual no había visitado. Tampoco pude entrar, pero ya por lo menos lo observé por fuera, que es el antiguo casino español que está ubicado en un pasaje en el mero centro de Querétaro, en la parte superior, que es el lugar, un edificio ya del siglo XVIII, en donde se hospedó Maximiliano, Primero en 1864 y después en los primeros días en que llegó a Querétaro ya en febrero de 1867. Ahí fijó su residencia, unos cuantos días, ahí celebraba sus reuniones con los generales, particularmente en ese momento con Leonardo Márquez, el famoso Tigre de Tacubaya, con Miguel Miramón, con don Tomás Mejía cuando podía ir porque estaba enfermo, y pues desde ahí, de alguna manera, organizó la defensa de Querétaro. Allí, en ese lugar, en el Casino Español, repito que está en un segundo piso, en un pasaje a media cuadra del centro de la ciudad, en la calle de Madero, allí, en ese Casino Español, es donde Maximiliano tomó quizás una de las decisiones más torpes de su reinado militarmente hablando, porque el general Miguel Miramón le proponía salir de la ciudad e ir a atacar primero al ejército del norte del general Mariano Escobedo y después ir a atacar al ejército del occidente del general Ramón Corona, que se acercaban a Querétaro para poder batir a cada uno en lo individual y no permitir que se reunieran. En cambio, el general Leonardo Márquez le aconsejó encerrarse en Querétaro y ahí resistir el ataque de los ejércitos republicanos, y Maximiliano torpemente le hizo caso a Leonardo Márquez. Esto va a ocurrir precisamente en las habitaciones, en las salas del Casino Español, en este segundo piso. Ya después, el propio emperador Maximiliano, cuando ya se formalice el sitio de Querétaro, cuando ya estén ya los ejércitos republicanos rodeando la ciudad, va a trasladar el cuartel general y su propia habitación al convento de la Cruz, en uno de los extremos de la ciudad. En ese convento de la Cruz, que hoy en día es un museo que además también pertenece en realidad a la diócesis de Querétaro, pero al que se permite el acceso al público, es un lugar sumamente interesante. Allí inclusive hicimos varias grabaciones de este programa especial que les he comentado, sobre todo en el sitio exacto donde era la celda. Y digo la palabra celda, no en el sentido de prisión, sino celda en el sentido monacal de un convento. Ahí estuvieron las habitaciones de Maximiliano en el interior del convento de la Cruz. E inclusive todavía hay restos, muebles de las pertenencias personales de Maximiliano, particularmente una que es sumamente interesante. Ahí está todavía el armazón del catre de campaña que usaba Maximiliano y que llevaba a todas partes, que trajo desde Austria y que lo acompañó durante todos sus viajes. Maximiliano tenía un catre para una sola persona que se extendía, era plegable, sobra únicamente el armazón que debe ser de bronce, y lo llevaba, repito, a todos los lugares que visitaba. Ahí se encuentra este catre en la celda de Maximiliano en el convento de la Cruz. Un catre que, por cierto, y según he constatado en otras investigaciones y en otros libros míos, pues, por ejemplo, llevaba a la ciudad de Cuernavaca cuando viajaba frecuentemente, le gustaba dormir en él. Llevaba también a la ciudad de Toluca cuando visitó la capital del Estado de México. E inclusive es en el que pernoctó la primera noche cuando llegó a la Ciudad de México junto con Carlota, cuando en Palacio Nacional, entonces Palacio Imperial, así llamado, descubrieron que la cama que les habían asignado estaba llena de chinches. Bueno, también sabemos que Maximiliano y Carlota no dormían juntos, no dormían en el mismo lecho, y que al contrario, siempre preferían habitaciones separadas, y era muy normal que Maximiliano eligiera para dormir no las camas, sino su propio catre que llevó hasta Querétaro y que se va a quedar allí en el convento de la Cruz, donde ustedes, amigas y amigos, pueden visitarlo. Es un lugar muy interesante, muy bonito, el convento de la Cruz. Tiene varias particularidades. Una de ellas, curiosísima, es que en uno de sus jardines hay un árbol del cual brotan espinas en forma de cruz. Y que además, ahí en la propia tiendita de la iglesia se las pueden vender a uno. Valen 20 pesos nada más cada espinita, pero son espinas con forma de cruz y con espinitas menores que simulan o parecen ser los clavos de Cristo. Es una curiosidad botánica interesantísima. Al parecer no hay otro árbol así en todo el mundo que dé este tipo de espinas, que de veras son exactamente una cruz. Cuenta la leyenda de los propios padres franciscanos, porque era un convento precisamente de la Orden de San Francisco, un convento además de la especialidad de propagación de la fe, de propaganda fide. De ahí, por ejemplo, partiría Fray Junípero Sierra a las misiones de la Sierra Gorda. Pero cuentan que allá en el siglo XVII, un franciscano que tenía fama de santidad, Fray Antonio Margil de Jesús, un día en el jardín se recargó en su cayado de madera, se quedó ahí dormido, murió, levantaron el cuerpo, pero el cayado se quedó encajado en la tierra y este, pues finalmente, echó raíces, el cayado de madera, se convirtió en un árbol y este es el árbol que da cruces, espinas en forma de cruces, que es algo interesantísimo. También, en el mismo convento de la cruz, les puedo sugerir que vayan en la parte trasera, está el panteón de los queretanos ilustres, en donde están sepultados los personajes más importantes de la historia de Querétaro. Ahí está, por ejemplo, Josefa Ortiz de Domínguez. Y también, muy cerca del convento, en la barda que lo rodea, se encuentra una reja con una placa, en una parte que está semidestruida la barda, que está enrejada, y en donde está la leyenda clarísima, que ahí se puede leer, de que por ese sitio entraron las tropas republicanas el día 15 de mayo de 1867 para capturar a Maximiliano, conducidas por el famoso traidor Miguel López, cuya casa de Miguel López también pude visitar. Se encuentra por ahí cerquita, no se puede entrar porque hoy es una casa particular, pero ahí vivía este hombre, Miguel López, que era uno de los más cercanos al emperador, que parecía ser muy leal a él, quien lo había designado comandante del regimiento de la emperatriz, la unidad de caballería que protegía, que servía de escolta al emperador Maximiliano, y que será quien, según la conseja popular, traiciona a Maximiliano entregándolo, vendiendo la plaza al general Mariano Escobedo. Hoy sabemos que no es tan así la cosa. Está bien demostrado que Maximiliano sí le encargó a López que fuera a negociar con Escobedo, quizás Maximiliano pensando salvar su vida, pero también evitar ya el derramamiento de sangre, pero que sin embargo Escobedo fue intransigente y exigió la rendición incondicional, y acaso, el precio de la traición fue que a Miguel López le perdonaron la vida, ni siquiera cayó en prisión, pero allí en el convento de la Cruz, repito, en esta barda semidestruida que tiene una reja, ahí se lee perfectamente bien en una plaquita que está colocada, que por allí entró Miguel López con los republicanos el día que cayó Querétaro, ese 15 de mayo de 1867. Vale mucho la pena visitar el convento de la Cruz, su iglesia es muy, muy interesante, muy bonita, pero el convento en sí, de veras, es una joya de la museografía mexicana porque conservan la celda, la habitación que fue de Maximiliano, exactamente igual como él la dejó el último día que estuvo allí. Esto ocurre en el convento de la Cruz. Decía yo, también por ahí cerquita está la casa de Miguel López, pero también muy cerca del convento de la Cruz está la casa que habitaba durante el sitio de Querétaro el general Miguel Miramón. Ahí estaba. Una casa muy sencilla, repito, hoy es una propiedad particular, no se puede entrar, pero me bastó con ver la puerta, ver la fachada que las mantienen intactas. Eso es algo notable de todo el centro histórico de Querétaro, ¿eh? Todas las casas, habitación, los edificios están intactos, perfectamente bien arreglados, pintados, remozados, pero todos conservando ese sabor del siglo XIX, tal y como sucedió las cosas allá hace 158 años. En esta casa vivía Miguel Miramón, por cierto, vivía con una señora que no era su esposa, a la cual pues dejó de ver el día que fue capturado, pero ahí tenía claramente, y todo el mundo lo sabía, que había una mujer viviendo con él. Cuando él quiso salir de su casa esa madrugada del mismo 15 de mayo, fue detenido por los soldados republicanos, se hicieron de palabras, incluso hubo algún tipo de golpeteo, y se disparó un fusil, y le fue a dar a la mejilla del general Miramón, le rompió un pedazo de mandíbula y unos dientes, tuvieron que llevarlo de inmediato a la casa del doctor Vicente Licea, en el centro de la ciudad, que era su amigo y quien lo va a operar, le va a curar la herida y ahí finalmente quedará detenido en la casa del doctor Vicente Licea, el propio general Miguel Miramón. La casa del doctor Licea está en la calle de Guerrero, justamente a un ladito del convento de Capuchinas, que será también prisión de Maximiliano. Pero déjenme comentarles algo de la casa del doctor Licea. Ahí fue llevado para que fuera atendido Miguel Miramón, y allí también, el día 19 de junio de 1867, después del fusilamiento, fueron llevados los tres cadáveres de los ejecutados en el Cerro de las Campanas. Y la casa, no se puede entrar, pero ahí está perfectamente bien y se identifica muy bien esta casa del doctor Vicente Licea. Y ahí fueron embalsamados los tres cadáveres. El doctor Vicente Licea, junto con otros médicos, se encargaron de este procedimiento de conservación de los cadáveres. Y el de Miguel Miramón quedó perfectamente bien, se lo pudieron entregar a su viuda. El de Tomás Mejía también quedó perfectamente bien e igualmente se lo entregaron a su señora esposa. Pero el de Maximiliano, como todos sabemos, lo hicieron un tanto cuanto, pues, a la mala, con un mal procedimiento que además se agravó por diversas circunstancias. Primero, se acusó, por ejemplo, al doctor Licea de vender reliquias de la ropa de Maximiliano, de permitir que fueran personas de Querétaro a enjugar con la sangre de Maximiliano pañuelos blancos para conservarlos, y de que pues hizo sin ningún cuidado el embalsamamiento, inclusive que los ojos de Maximiliano se los arrancó para poner en su lugar los ojos de una Santa Úrsula de un templo queretano. El caso está pues que el embalsamamiento quedó bastante mal hecho. Y lo peor de todo es que cuando fue trasladado el cadáver de Maximiliano a la Ciudad de México, en los caminos de entonces, con los medios de transporte de ese momento, el carruaje dos veces se cayó, dos veces salió rodando el ataúd y dos veces el cadáver quedó enlodado y en un estado lamentable. Pero amigas y amigos, no se vayan, que vamos a seguir platicando. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa del día de hoy, que es una invitación a hacer turismo histórico en la ciudad de Querétaro, en donde se puede caminar maravillosamente en un escenario urbano natural bellísimo, con todas sus casas y edificios conservados perfectamente bien. Una ciudad, pues, que se respira el siglo XIX. Les comentaba hace un momento de la casa del doctor Vicente Licea, en donde se embalsaman los cadáveres de Maximiliano Miramón y Mejía, y sobre todo el destino espeluznante que tuvo el cadáver del exemperador de México, porque además de quedar mal embalsamado, fue descuidadamente trasladado a la capital, a la Ciudad de México, y en dos ocasiones, en los baches, en los hoyancos de los caminos de aquel tiempo, el carromato en el que era llevado pues se volcó, rodó el ataúd, se abrió y el cadáver, inclusive en una de esas, cayó en un lodazal. Por esa razón, el gobierno del presidente Juárez tuvo que ordenar más adelante un segundo embalsamamiento para poder entregar con cierta decoro y dignidad los restos de Maximiliano a la familia austriaca. Pero me regreso a Querétaro. Miren, otro sitio también muy interesante en la calle de Pasteur, lamentablemente que no es abierto al público porque es una casa particular, es precisamente la casa que habitó el general Tomás Mejía, que él era incluso queretano, originario de un pueblo cercano, Pinal de Amoles, pero queretano por completo, había sido gobernador de Querétaro, un hombre pues otomí, pero de Querétaro. Y ahí vivía con su esposa, una joven, y con su pequeño hijo casi recién nacido. Pero Tomás Mejía, para esos días, a pesar de que apenas tenía 47 años de edad, estaba sumamente enfermo. Padecía de una enfermedad penosa, como se decía en aquel tiempo, que es las hemorroides, almorranas, como le decían en aquel momento, que le impedían por los dolores tremendos, inclusive montar a caballo a él, que era un general precisamente de caballería. La enfermedad lo tuvo postrado durante mucho tiempo, Inclusive en los principales combates del sitio solamente participa en uno o dos, pero acompaña a Maximiliano el momento final cuando se va a rendir al Cerro de las Campanas, y todo el mundo conoce pues la anécdota pues magnífica que habla del valor y la lealtad de Tomás Mejía cuando Maximiliano, una vez que se acercaban ya los republicanos para acercarlo, le preguntó a Mejía si era posible pasar. Y el general Mejía le respondió con mucho valor: Majestad, pasar es imposible, pero si usted lo ordena, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Esto será pues una muestra de esta valentía, de la lealtad de Tomás Mejía, que va a refrendar más adelante. Tomás Mejía, que es un personaje sumamente interesante, en las épocas de la Guerra de Reforma, en los tiempos iniciales de la intervención francesa, combatiendo él siempre el lado conservador, en alguna ocasión tomó preso, capturó al general Mariano Escobedo y no lo fusiló, le perdonó la vida. Esto le valió el regaño del general Leonardo Márquez, quien le dijo: usted no fusiló hoy a Escobedo, Escobedo sí lo fusilará a usted mañana. Y en efecto, Escobedo lo capturó en Querétaro junto con Maximiliano y Miramón, pero antes de someterlo a proceso de guerra, Escobedo tuvo la deferencia, autorizado por el presidente Juárez, de perdonarle la vida a Tomás Mejía en pago de la deuda que él mismo tenía, del mismo sentido, con este general otomí conservador. Y el general Tomás Mejía, nuevamente dando muestra de lealtad, dijo que no, que él seguiría la suerte de Maximiliano y de Miramón, por lo cual pues fue fusilado. Todos sabemos además el resto de la historia, que una vez que fue ejecutado Tomás Mejía, el cadáver ya embalsamado, cuyos honorarios médicos para poder realizar esta operación de conservación pagó el propio general Escobedo, se lo entregaron a su viuda, lo llevó a la Ciudad de México, y como ustedes pueden ver si googlean cadáver de Tomás Mejía ahí en su internet, la viuda conservó el cadáver casi 6 meses en la sala de su casita en la colonia Guerrero aquí en la Ciudad de México, porque no tenía dinero para pagar su sepultura. Y, enterado de ello, el presidente Benito Juárez, que le había dicho a Escobedo, cuando Escobedo le platicó que Mejía había rechazado la oferta de indulto que le hacía de perdonarle la vida, pues Juárez le dijo, es que era indio y era leal. Conmovido, Benito Juárez es quien paga la sepultura del cadáver de Tomás Mejía en el Panteón de San Fernando. Ahí mismo también será sepultado por su propia viuda Concha Lombardo, el general Miguel Miramón, que una vez sepultado, la viuda se va a Europa, y cuando regresa 20 años después doña Concha Lombardo y se da cuenta de que en el mismo panteón está Tomás Mejía, sí, pero también está sepultado Benito Juárez. Indignada, doña Concha Lombardo decide extraer el cadáver de ahí y llevárselo mejor a la ciudad de Puebla. Son estas historias macabras de la historia de México que son pues interesantísimas, sobre todo porque los tres cadáveres tuvieron destinos rarísimos. El de Maximiliano, embalsamado, se echa a perder, se cae en el camino, imagínense ustedes. El de Mejía lo conservan en su casa sentado en la sala. El de Miramón pues lo sepultan, pero después lo sacan y lo extraen para llevárselo a otro lado. En fin, historias verdaderamente macabras. Pero regresando a Querétaro, miren, también se puede caminar por la hoy Avenida Universidad, que es la avenida que va bordeando el río de Querétaro, que fue escenario de los combates allá en el sitio de Querétaro, y en uno de sus puentes, en el puente de San Sebastián, es donde se realiza la famosa entrevista entre el general Miguel Miramón y los coroneles Montesinos y Cervantes del ejército republicano, que habían sido sus compañeros en el colegio militar, eran sus amigos de toda la vida, y es cuando le ofrecen perdonarle la vida y hacerlo que escape, pero también Miguel Miramón decide quedarse en Querétaro. Esto ocurre en esos puentes que hay a lo largo del río de Querétaro, que es una zona hermosísima, la cual se puede caminar perfectamente bien, admirando la belleza de las casas y el río, que está muy bien conducido y que, pues, fue escenario de la historia. En el otro extremo de la ciudad también se puede visitar tanto la Casa Blanca, que hoy es un hotel, como la Alameda Hidalgo, que existe tal cual y que también fue escenario de los hechos de armas, de los combates allá en el sitio de Querétaro. Y en el fondo, al fondo se puede observar también el Cerro del Cimatario, que es el lugar en donde dio su última gran batalla el general Miguel Miramón, pero que finalmente tuvo que retirarse. También es posible visitar el acueducto, que es un lugar bellísimo. Querétaro está lleno de sitios así fabulosos. Déjenme irme a los sitios ya de decisivos finales. La primera prisión de Maximiliano fue en el convento de la Cruz, donde estuvo únicamente un día, y después fue trasladado al convento de Teresitas, ahí en la misma ciudad de Querétaro, en la calle de Reforma, que es un edificio bellísimo que vale la pena ver porque es un templo católico, pero neoclásico, con una fachada, bueno, impresionante. Ahí fue la prisión algunos días de Maximiliano, cuando estaba a cargo de su custodia el general Refugio González. Este general Refugio González es muy interesante, muy simpático, porque es uno de los primeros espiritistas de México. Y con base a estas ideas espiritistas que él tenía, fíjense lo que resolvió. Cuando tuvo preso a Maximiliano y a Mejía, que están juntos en ese momento, porque Miramón está en casa del doctor Licea, como ya platicamos, los decide encerrar en las criptas donde sepultaban a las monjitas. La celda que le dieron fueron las criptas, y entonces Maximiliano y Mejía tenían que dormir entre tumbas. Una historia espeluznante, ¿eh? Ya después los sacan de ahí y los llevarán al convento de Capuchinas. Por cierto, nomás como dato curioso, en este convento de Teresitas, este convento neoclásico, que se inaugura, fíjense, en 1803, un par de años después, un sacerdote muy famoso en el Bajío mexicano, Miguel Hidalgo y Costilla, da una misa en el convento a las monjitas, y las monjitas le regalan una estampita en tela de la Virgen de Guadalupe, que es la misma que Miguel Hidalgo utilizó todo el resto de su vida en el interior de su sotana pegada al corazón, y que el día que fue fusilado en Chihuahua, en 1811, todavía la arrancó y les dijo a sus, a los que lo habían juzgado y lo iban a fusilar, que les entregaba esa estampita de la Virgen de Guadalupe que le regalaron en Querétaro las monjitas del convento de Teresitas. Así que ese convento de Teresitas tiene dos momentos históricos importantes para nosotros, porque ahí estuvo Miguel Hidalgo, pero también estuvo Maximiliano. Pero bueno, en el convento de Capuchinas, que es donde está la celda de Maximiliano, en la cual pernocta casi un mes, hasta que sea juzgado y que salga para ser ejecutado, hoy es el Museo de la Restauración de la República, dirigido por el maestro Cristian, que lo hace fantásticamente, y en donde tienen una reproducción de la celda que ocuparía precisamente Maximiliano y contigua a la que ocuparían Miguel Miramón y Tomás Mejía. En esta celda es, por ejemplo, donde Maximiliano se entrevista con el general Escobedo, que lo va a ver, donde le pide que sean sus abogados don Mariano Riva Palacio, por ejemplo, que vive en la Ciudad de México, aunque es liberal, donde, por ejemplo, también se entrevista con la famosísima princesa de Salm, esta mujer aventurera, esposa del príncipe de Salm, otro aventurero prusiano que se puso a las órdenes de Maximiliano. Su esposa era norteamericana, cirquera, o artista circense, como se decía en aquel tiempo, y es la que trata de seducir a los oficiales republicanos para lograr la escapatoria de Maximiliano. Ella misma también, al parecer, queda prendidamente enamorada de Max. Claro, Max es un prisionero, no pasa nada, pero en fin, todo esto sucede ahí en el convento de Capuchinas. Ahí mismo están presos también Miguel Miramón, que allí ya recibe la visita de su esposa. Ahí también está preso Tomás Mejía, que también recibe la visita de su propia mujer. Y es en este convento, además, también donde ocurre aquella escena tan chusca, pero tan sintomática, cuando platicando Maximiliano con Miramón, el emperador le dijo al general: lástima que lo conocí tan tarde, lo cual era cierto. Maximiliano al principio, 3 años antes, le había hecho el feo a Miramón, lo mandó al extranjero disque a estudiar, lo tuvo fuera, y solamente cuando el imperio va a caer es cuando regresa Miramón y cuando realmente Maximiliano ya puede confiar en él. Primero lo había ignorado, pero ya entrados en confianza, y en la plática así sazonada ya de, pues de saberse condenados a muerte. Maximiliano es cuando le confiesa a Miramón: general, yo estoy aquí por haberle hecho caso a mi mujer, es decir, a Carlota. Y Miramón le contestó: pues majestad, yo estoy aquí por no haberle hecho caso a la mía, a Concha, que siempre se opuso a que Miramón sirviera al imperio. Estas anécdotas curiosas que suceden estando en prisión los dos y de donde saldrán juntos para ser ejecutados en el Cerro de las Campanas. En el convento de Capuchinas, pues, sucedió todo esto. Es un lugar que, repito, hoy está abierto al público, se puede visitar perfectamente bien, agradable, bien atendido, con su director, el maestro Cristian, que es amabilísimo, y de ahí partirán primero Miramón y Mejía al Teatro Hoy de la República, antes llamado Teatro Iturbide, para ser juzgados. Maximiliano no, Maximiliano se va a quedar todo el tiempo en el convento de Capuchinas porque está siempre enfermo, tiene disentería. Su médico, el doctor austríaco Samuel Bach o Bach, le suministraba, fíjense bien, para calmar sus dolores, sus molestias, píldoras de opio. Es decir, Maximiliano estuvo buena parte de su estancia en este convento de Capuchinas bajo el efecto de una droga, pues, para decirlo tal cual. Maximiliano estuvo siempre casi casi adormecido, semidrogado por el efecto del opio que le suministraba el doctor Bach. Así que por esta razón, Maximiliano no fue al juicio en el cual fueron sometidos a proceso Miramón, Mejía y él, pero él en ausencia. Los que sí asistieron fueron sus abogados, asistió también el general Miguel Miramón, asistió también el general Tomás Mejía. Este sitio, el Teatro de Iturbide, que también se puede visitar y se lo recomiendo, es un lugar de esos auténticamente históricos. Le han dicho, ese sitio, el Teatro Hoy de la República, es tumba de un imperio, porque ahí se condenó a muerte a Maximiliano, pero también cuna de una constitución, porque ahí se discutió en 1917 la constitución que, con sus 700 y pico de reformas, aún nos rige. Así que es un lugar cargado, pletórico de historia que se puede visitar. Y ahí tuve la oportunidad de estar precisamente en esta semana que les he comentado. Y ahí es donde más estuvimos, porque ahí es donde se realiza el juicio. Y ahí pude platicar, pues, todas las peripecias acontecidas en esos días 13, 14 y 15 de junio de 1867, cuando son juzgados Maximiliano, Miramón y Mejía. Ahí estuvo, por ejemplo, el fiscal de la causa, el teniente coronel Manuel Aspiros, que es el que acusa, nombrado por el general Mariano Escobedo a recomendación del presidente Benito Juárez, un joven abogado y militar, que es el que presenta los cargos, que eran, pues, definitivamente irrebatibles. Iban a ser juzgados conforme a la ley del 25 de enero de 1862, ley que platicamos hace algunos meses, ustedes recordarán, que son las leyes de emergencia que dictó el presidente Juárez para poder llevar la defensa de México frente a la intervención francesa y el imperio, y en la cual, pues, se condena a muerte a todos aquellos que atenten contra la soberanía nacional, contra la independencia, contra el orden público, contra la paz de la nación. Y evidentemente, pues, Maximiliano había sido objeto, ya sea porque quiso o porque se dejó llevar, de la intervención francesa. Se discutió mucho en ese juicio si a Maximiliano se le podía juzgar porque se trataba, según sus abogados, de delitos políticos. Bueno, ¿qué tan políticos? Pues simplemente usurpó el poder público y se declaró emperador de México. Y si suponemos que Maximiliano le concediéramos que es mexicano, pues fue traidor a la patria. Y si es extranjero, pues fue un pirata. Así que de cualquier manera estaba dictada de antemano su sentencia. Y lo mismo para los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, según las acusaciones del fiscal Aspiros. Porque era evidente, indudable, que habían sido cómplices de la intervención francesa y cómplices del imperio, porque habían combatido a favor de él y habían sido capturados literalmente con las armas en la mano. Ahí estará también el Consejo de Guerra que preside el teniente coronel Platón Sánchez, un egresado del Colegio Militar muy distinguido, y estarán también una serie de capitanes que son los jueces, que son los que van a dictar la sentencia de muerte, y los abogados defensores de los reos. Por parte de Maximiliano estuvo el abogado José María Vázquez, por parte del general Miguel Miramón, el abogado Ignacio Jáuregui. Fíjense qué interesante esta historia de Jáuregui. Jáuregui es hermano de una de las víctimas de los llamados mártires de Tacubaya, ejecutados, fusilados por órdenes de Miramón. Y aún así, por el derecho que tiene todo reo de tener un abogado que lo defienda, aceptó defender a Miguel Miramón. Y Tomás Mejía estuvo defendido por el abogado Próspero Vega, un abogado queretano muy famoso en aquel tiempo, que inclusive al día de hoy era tan famoso e importante que tiene nombre de calle allí en la propia ciudad de Querétaro. Todo esto ocurre en el teatro hoy llamado La República. En aquel tiempo su nombre era Teatro de Iturbide, en donde van a ser juzgados Maximiliano Miramón y Mejía, y en donde se van a dar los debates, los careos, los interrogatorios a los reos, y finalmente donde el Consejo de Guerra va a pronunciar la sentencia de muerte, condenando a ser pasados por las armas a los tres acusados. Teatro, repito, que vale muchísimo la pena visitar. Lo tienen espléndidamente bien conservado ahí en pleno centro de Querétaro, y es auténticamente una joya histórica y un deleite para los ojos poder entrar a este lugar y sentir, sí, el peso del pasado. Tanto la tumba de un imperio, como decía yo hace un momento, el momento en que fue juzgado ahí Maximiliano Miramón y Mejía, como la cuna de una constitución, porque ahí mismo también fueron los debates del Congreso Constituyente de 1917. Otro sitio importantísimo, además, también que todo el mundo conoce y que es quizás de los más frecuentados cuando se hace turismo por Querétaro, es el Cerro de las Campanas, el lugar en donde días antes Maximiliano se rindió ante el general Mariano Escobedo, y el lugar que se decidió además también para que allí fueran fusilados. En este sitio, en el Cerro de las Campanas, se va a realizar la ejecución a las 7 de la mañana del día 19 de junio de 1867. Hoy es un parque público muy bonito que vale la pena visitar. Repito, como lo dije hace un rato, en la base del Cerro de las Campanas está la estatua ecuestre del general Mariano Escobedo, con una similitud enorme en su rostro con Maximiliano, salvo los lentes que le pusieron. Pero arriba se encuentra la famosa capilla que mandó construir el emperador de Austria, pero ya en 1901-1902. Más arriba, en la parte, en la cúspide del cerro, se encuentra, eso sí, también, como ustedes seguramente lo habrán visto, un monumento enorme, gigantesco, de Benito Juárez, que se levantó en el año de 1967, en el centenario del triunfo de la República y la restauración del gobierno republicano y del fin del imperio. Pero ahí en la capilla, que tiene una historia muy interesante, es donde se fusila. Inclusive en el interior están los tres túmulos de piedra que marcan el lugar donde estaba colocado Mejía, Miramón y Maximiliano, porque, como sabemos, Maximiliano le cede el centro, el lugar de honor, al propio general Miramón, diciéndole que un valiente debe ser reconocido por los monarcas. Bueno, ahí estuvo el lugar del fusilamiento, y esta capilla se erigió hasta 1901-1902, cuando Austria y México decidieron restablecer relaciones diplomáticas. Antes estaba el puro cerro pelón, con tres montículos y unas crucecitas, pero finalmente el gobierno austriaco decidió construir esta capilla para recordar el momento y para restablecer relaciones. En la capilla hay un cuadro, al fondo en el altar, que hoy es una réplica, el original se encuentra en el Museo Regional de Querétaro, pero es una piedad con un Cristo que se asemeja muchísimo en su rostro a Maximiliano, ustedes lo pueden ver ahí perfectamente bien, y que mandó pintar la mamá de Maximiliano, la archiduquesa Sofía, con maderas o sobre maderas de la antigua fragata de guerra Novara. Ahí está pintado este cuadro, que estuvo colocado mucho tiempo en el Cerro de las Campanas, pero después, para evitar su deterioro y sobre todo el vandalismo muy típico de nuestros lugares, se lo llevaron al convento de San Francisco, en el centro donde está el Museo Regional. Pero déjenme culminar con el Cerro de las Campanas. La historia también tiene su parte curiosa, porque el primer embajador que nombró Francisco José, el emperador de Austria, para venir a México a restablecer relaciones diplomáticas, es ya en ese momento, en 1903-1904, el príncipe de Kevenhüller, que siendo joven, siendo coronel, estuvo con Maximiliano en México en 1867. No fue a Querétaro porque Max lo dejó en la Ciudad de México, pero eso sirvió para que tuviese un affair hermosísimo, amoroso, del cual tendríamos que platicar. Lo hice hace muchos años, pero vale la pena repetir esta historia alguna vez, con doña Leonor Rivas de Torres Adalid, con una señora casada. Tuvo una aventura romántica justamente el día que era perseguido por los republicanos en la Ciudad de México. Tendrá un hijo de ella, y él, cuando sabe que ella queda viuda de Torres Adalid, pues propicia que Francisco José lo nombre embajador en México para venir y tratar de reunirse, porque él permaneció siempre soltero, pensando en ese amor fugaz de una sola noche, e intentaría reconquistarla, pero ella no se dejó y mejor se casó con su primo para no caer en la tentación de recordar un amor adúltero con un austriaco. Bueno, esto sucede en el año 1903-1904, cuando se inaugura esta capilla que todos ustedes pueden ver en el Cerro de las Campanas, que es un lugar que vale la pena. Es un jardín hermosísimo, tiene un pequeño museo anexo y verdaderamente es interesantísimo este sitio. Y déjenme terminar con el último sitio que vale la pena que visiten, que es el Museo Regional, del cual hablaba yo hace un momento, que está ubicado en el mero centro de la ciudad, junto al Templo de San Francisco. Está el convento, que hoy es el Museo Regional de Querétaro, muy bien atendido, con salas muy hermosas, y en donde ustedes pueden ver la original pintura que estuvo en el Cerro de las Campanas, esta piedad que mandó pues pintar la archiduquesa Sofía, mamá de Maximiliano. Pero también van a encontrar otros objetos muy interesantes, por ejemplo, la gran jeringa con la que se le inyectaron sustancias al cuerpo de Maximiliano, de Miramón y Mejía, la jeringa que usó el doctor Licea para embalsamarlos, pero también el primer ataúd de Maximiliano, con el que lo trasladaron del Cerro de las Campanas a la casa del doctor Licea. Este ataúd lo tienen ahí perfectamente bien conservado. Sí impacta, porque es un ataúd largo, muy angosto, pero muy largo, y es este ataúd en donde estuvo el cuerpo de Maximiliano, donde decían inclusive que no le cabían las piernas porque Maximiliano, que medía 1,80, dicen que no cabía. No, la verdad es que es un mito también, pero ahí tienen el ataúd. Este, pues, es un lugar impresionante, el Museo Regional de Querétaro, en el antiguo convento de San Francisco, que se los recomiendo muchísimo. Es un lugar, Querétaro, insisto, maravilloso para recordar la historia, particularmente la historia de los últimos momentos del Segundo Imperio Mexicano, de la vida de Maximiliano, de Miramón y Mejía. De veras, es una ciudad que me encantó. Tenía yo, insisto, muchos años de no estar con calma en ella. Pude recorrerla a todo mi sabor, a todo mi placer, entre la lluvia y todo, pero con paraguas, caminar por sus calles, ver sus casas, ver sus edificios y sobre todo recordar momentos históricos como algunos que hemos platicado aquí de manera muy apresurada, muy atrabancada, pero que no quería yo dejar de compartirlos con ustedes. Es una ciudad además también que tiene otro prestigio que ustedes saben. Es la ciudad también de la conspiración de 1810, y en su plaza principal, donde está el hoy Palacio de Gobierno, que era antaño la casa de la corregidora, ahí también sucedieron pues momentos, episodios fundamentales para la historia de México. No quería yo pues dejar de recomendarles que ahora que viene el periodo vacacional, si no tienen ganas de ir a la playa, visiten Querétaro, que además de una bella ciudad, es una ciudad muy bien conservada y con un sabor histórico, donde se respira el pasado y donde se puede además también seguir, como lo hicimos ahorita de manera, por supuesto, virtual, los últimos momentos del Segundo Imperio Mexicano y de la vida de Maximiliano de Habsburgo. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Y primero Dios, aquí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con otro tema.